Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Abrimos nuestro espacio de herencias, quedan 18 minutos para llegar a las 11 de la mañana con Iciar Pernía, que es socia de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Oye, hoy vamos a mirar a Valencia. Vamos a hablar de la Dana y es doloroso. Desde aquí un ánimo y mucha fuerza y un abrazo muy fuerte a todas las familias, a todas las víctimas y bueno, desde aquí nuestro corazón. Pero estos días surgen muchas dudas, muchas incógnitas sobre qué hacer con el patrimonio, con el dinero, los papeles, cómo presentarlos, dónde encontrarlos, todo. Y desde aquí queremos poner nuestro pequeño granito de arena, sobre todo en aportar serenidad, conocimiento y, bueno, pues la mano tendida de Iciar Pernía. Vamos a empezar desde cero. Por ejemplo, la declaración de fallecimiento de ausencia, ¿qué es exactamente, Iciar?
Bueno, como tú bien decías, la verdad que estos días en el despacho hemos pensado cómo podíamos ayudar y hemos pensado pues que dedicarles este programa con aclarar estas dudas pues podía ser una buena manera. ¿Qué es la declaración de ausencia-fallecimiento? Pues cuando una persona está desaparecida y se ha ausentado de su último domicilio al menos durante 3 años, se puede considerar que está ausente. A partir de este momento, sus familiares pueden instar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que el juez declare formalmente esta ausencia. ¿Quiénes son las personas legitimadas para esto? Pues son el cónyuge, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o también el Ministerio Fiscal o cualquier persona que pueda tener un interés legítimo durante la vida del ausente. ¿Y qué intentamos proteger con esto? Pues los intereses y patrimonio del ausente. Y si esto lo llevamos al momento de la herencia, ¿por qué es importante? Pues porque si en una herencia tenemos a una persona que está desaparecida, por decir así, esa herencia se queda bloqueada. Entonces necesitamos, bien, una declaración de ausencia o fallecimiento para poder desbloquear ese patrimonio y que lo podamos repartir entre los demás coherederos o bien guardar su parte, porque si se le ha declarado ausente, lo que hacemos es repartir sus bienes y reservar su parte hasta que se le haya declarado fallecido.
¿Qué pasa si, por ejemplo, la vivienda en la que vivimos era de mis abuelos y ellos solo tenían un contrato privado de compraventa?
Bien, pues en este caso lo que tenemos que, como primer paso, tenemos que instar a través de la notaría al vendedor que en aquel momento nos vendió esa vivienda a través del contrato privado. Y esto lo hacemos para formalizar la escritura de compraventa. Y para ello también tendremos que acreditar los medios de pago en su momento. Si por cualquier motivo el vendedor ya no existe, porque ha fallecido, porque era una empresa que está en liquidación, bueno, pues el notario lo va a hacer constar en su diligencia y en ese caso tendremos que acudir a un procedimiento judicial ante la jurisdicción civil, nuevamente para si no comparece este vendedor, que el juez pueda elevar a público el contrato privado y ordenar su inscripción en el registro de la propiedad. Y una pregunta, como tú muy bien decías antes, ¿y dónde encuentro los documentos si se lo ha llevado, en este caso, por ejemplo, todo el agua y el lodo? Bueno, para eso están los registros públicos. Podremos acudir al registro de la propiedad, al registro civil, bueno, un poco, bueno, al banco que en su momento nos dio en ese momento, por ejemplo, pues las letras de pago con las que yo pagué, a Banco de España, ahí tendremos que tirar un poco de hemeroteca.
Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una vez adjudicada la herencia, un heredero quiere quedarse con el bien?
En este caso, si todos los coherederos están de acuerdo, el heredero que quiera adquirir ese bien iniciará un procedimiento de extensión de condominio o proindiviso, porque ¿qué quiere decir esto? Que entre cuatro personas compartimos una vivienda, somos los coherederos y tenemos ese proindiviso o condominio. La persona que se queda con el bien tendrá que abonar a los tres restantes, en este caso, el importe acordado, que será el importe que se vaya a inscribir en la escritura. Y este negocio jurídico tiene una ventaja fiscal, y es que nos exime de abonar impuestos, muy importante, el impuesto de transmisiones patrimoniales y la plusvalía municipal. No se considera una compraventa, sino que es una extinción del proindiviso, de la cosa común.
Vale, y luego, por ejemplo, si un no residente vende una vivienda en un municipio afectado por la DANA, ¿ahí tenemos que tener algo en cuenta?
Sí, bueno, como estamos viendo en las imágenes y por todos los testimonios que nos llegan, pues las viviendas, en este caso locales, están destrozados. Entonces, difícilmente voy a poder vender una vivienda en estas condiciones, a no ser que sea prácticamente a precio de saldo. ¿Qué puede hacer el no residente? Bueno, pues voy a hacer mejoras sobre esta vivienda para poder ponerla en el mercado. Pues esto es una ventaja y una deducción adicional para mis impuestos, porque voy a minorar la, la ganancia fiscal. O sea, para los residentes también opera lo mismo, ¿eh? O sea, si tenemos mejoras también afecta a minorar nuestra ganancia. Pero bueno, es verdad que en la zona de Levante hay muchos no residentes que tienen viviendas y en este momento pues pueden estar preocupados sobre qué, qué hago con esto ahora, ¿no? Entonces, además de todo lo adicional que tenemos, que nos van a retener el 3% por parte del comprador para pagar el IRPF, nos van a retener la plusvalía, pero en el momento que yo hago mi impuesto de no residente por la venta de esa vivienda, pues en todos los gastos que tengo para deducir, que son los impuestos, el notario, el registro, también están las mejoras de esa vivienda.
Y luego, hemos hablado en algún que otro programa de los seguros ligados al fallecimiento.
Sí.
Aquí también, ¿qué es lo importante? ¿Qué tenemos que saber con este tipo de seguros? Porque muchas veces ni somos conscientes, ¿no?
Cierto, es verdad que nuestra vida diaria pues nos obliga a tener seguros, pues el seguro del hogar, el seguro del coche, el seguro de vida que va ligado a la hipoteca, etcétera, pero no somos muy conscientes de lo que hay detrás de esos seguros que en un momento como este nos puedan ayudar. Pues por ejemplo, el seguro de decesos no nos va a dar una prestación como tal, pero cubre un riesgo, va a cubrir todo lo que tiene que ver con los gastos de, del funeral, incluso en algunos casos con las primeras gestiones para poder tramitar esa, esa herencia, como puede ser el certificado de defunción o las últimas voluntades y contratos de seguro. El seguro de las tarjetas de crédito, que todos tenemos dinero de plástico, pero seguro que muy pocos se preocupan cuando llega el certificado de la póliza, a ver esto, ¿en qué me puede ayudar? Pues la, el seguro de las tarjetas de crédito protege a la entidad emisora. Quiere decir que cubre la deuda que tenga la tarjeta de crédito al momento del fallecimiento. Y normalmente llevan anexos otras coberturas, como puede ser un seguro de accidente, de asistencia en viajes. Entonces, súper importante, no pasa nada si no tenemos los documentos, acudir a la entidad emisora de todas esas tarjetas de crédito que tenemos para averiguar qué seguros o qué coberturas pueden tener esos seguros adicionales y que nos puedan ayudar en este momento. Y el seguro de vida, que está ligado a las hipotecas y que, bueno, pues todos los que, bueno, o muchos de los que tienen hipotecas seguro que tienen un seguro de vida. Pues en este caso, el beneficiario o heredero va a recibir una suma a tanto alzado como prestación o indemnización de fallecimiento. Y si se considera accidente, pues además estará duplicado o triplicado. Entonces esto también, y además cancela el importe de la hipoteca que tengamos pendiente.
Y luego ya lo último, cónyuge viudo o cónyuge pareja de hecho. Aquí, ¿cuáles son los derechos? Derechos sucesorios.
Bueno, pues a ver, el viudo tiene derecho al ajuar doméstico que supone el 3% del total del caudal hereditario. Se suele ligar al, a lo que hay en la vivienda, las ropas, mobiliario, enseres. Es un derecho que le corresponde de manera independiente al régimen económico del matrimonio. Me da igual que haya sido separación de bienes que gananciales. En el ajuar no entran ni las joyas ni los bienes de alto valor, como puede ser pues cuadros, muebles considerados de antigüedad y demás. El cónyuge viudo puede solicitar que se le deje la vivienda en propiedad el famoso derecho de usufructo, compensando a otros herederos.
Y ahí con un tiempo determinado, ¿no?
Sí.
Que ahí se saca porcentaje según la edad que tenga.
Claro, en el usufructo, además el usufructo puede ser vitalicio o temporal. Y efectivamente hay una formulita pues que se calcula con la edad del usufructuario. Puede ir desde el 10% como mínimo hasta el 70% como máximo. Y entonces el usufructo nos va a permitir o nos va a dar la tranquilidad de vivir en nuestra vivienda. Incluso podemos tener el usufructo universal de toda la herencia.
Viendo todos estos temitas y todos estos casos que hemos tocado, mensaje a todas aquellas personas que están allí en Valencia sufriendo y que han perdido algún familiar. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues lo primero, que no se preocupen si no tienen documentos. Se puede acudir a los registros públicos. Súper importante, temas seguros, que todos los seguros que puedan tener o que crean que pueden tener, que hablen con las compañías, de hecho, bueno, el propio consorcio de compensación de seguros, o sea, toda España está volcada con ellos y con todos los servicios que se les pueda prestar. Luego, el tema de, hay muchos desaparecidos que, con mucha pena tenemos que decirlo, pero no aparecerán, no se preocupen, esto no va a bloquear para nada ninguna herencia, ningún patrimonio, porque bueno, hay procedimientos para ello. O sea, yo diría que eso sería lo más importante para empezar a caminar.
Desde aquí un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Nos quedan 3-4 minutitos. A ver si nos da tiempo a alguna pregunta, alguna consulta. 609-2247-16.
Hola, buenos días. Tengo una pregunta referente a que si los seguros personales están fuera o dentro de la herencia, de la masa hereditaria. Gracias.
Seguros personales. ¿Los seguros personales qué son? ¿Los de seguros de vida, seguros de vida ahorro, seguros de vida riesgo?
Claro, sí, yo entiendo que él se refiere a precisamente a estos, los seguros de vida riesgo, los seguros de ahorro y demás. Pues ahí tenemos que ir a el producto concreto que hayamos contratado en su momento. Por ejemplo, los planes de pensiones o los PPA no van a ir a nuestra masa hereditaria. El seguro de vida va a ir directamente a un beneficiario, con lo cual no va a entrar en el patrimonio total de la herencia, sino solamente en el de la persona considerada beneficiario, que normalmente suele coincidir con el heredero y que va a ser para él. Entonces, no todos los seguros personales entran en el caudal hereditario.
¿Tenemos otra? Vamos.
Para el consultorio de herencias. Tengo 3 hijos y uno de ellos con discapacidad. Había pensado hacer testamento y me habían hablado del patrimonio protegido. Entonces, yo había pensado dejar la casa a nombre de mi hijo con discapacidad. ¿Esto sería parecido a un usufructo? Es decir, ¿que sus otros 2 hermanos no verían nada de la parte de la casa hasta el fallecimiento de su hermano con discapacidad? ¿Y qué sería mejor, poner una casa o poner una parte de capital o un fondo de inversión como patrimonio protegido a nombre de mi hijo con discapacidad? Y por último, si yo meto esta cláusula dentro del testamento, ¿esto implica en el momento de mi fallecimiento que ellos tengan que pagar algún tipo de retención fiscal o un pago a Hacienda en el momento de la herencia?
Bueno,
Muy completa
o el patrimonio protegido.
Esta consulta. Bueno, en cierta manera, claro, lo que está haciendo es un legado para este hijo discapacitado. En cuanto, a ver, siempre que no perjudiquemos la legítima de los demás herederos, por supuesto lo podemos hacer. ¿Qué es mejor, poner una casa o poner un capital? Pues yo ahí diría que esta madre que hiciera un ejercicio de qué necesita mi hijo para poder estar bien. Él tiene unos cuidados X, necesita un dinero X y cuál es su esperanza de vida y cómo le puede ayudar mejor. Intentando un poco asimilarlo a las personas mayores, muchas personas cuando cumplen cierta edad deciden vender la nuda propiedad de su casa a cambio de una renta vitalicia. Y eso a ellos les da tranquilidad, tanto a ellos como a su familia. Entonces, todas las opciones son buenas. Pero siempre lo que no hay que hacer es perjudicar la legítima de los demás herederos y pensar cómo puede estar mejor.
¿Y fiscalmente?
A ver, fiscalmente, es verdad que las personas discapacitadas tienen una reducción por minusvalía en su impuesto de sucesiones. Además, en los impuestos municipales también tienen bonificaciones. Entonces, bueno, cada uno pagará sus impuestos sobre la herencia en función de lo que haya heredado y esté discapacitado su parte con la reducción de minusvalía. Cuando él fallezca, su parte acrecerá a sus hermanos. y entonces ahí pagarán nuevamente, pero depende, porque si lo que le ha dejado es una casa, la extinción de condominio irá para sus hermanos. Entonces, un poco depende cómo lo redacte, puede ser incluso que tenga ventajas.
O sea, que tiene que redactar fino para ajustar los impuestos al máximo, incluso para acceder a ventajas.
Sí.
Vale. Bueno, hay un asesor que se lo sepa.
Sí, lo que siempre decimos, el asesoramiento preventivo es lo que nos evita luego disgustos y sorpresas.
E impuestos. Iniciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Gracias, un placer. Cuídate mucho.
A vosotros, como siempre.
Boletín, y volvemos con Empresas con Identidad. Hoy nos va a acompañar una plataforma de código abierto que ha llegado para ser disruptora en el campo de la educación. Tiene presencia en más de 100 campus y su nombre es Limons. Será nuestra invitada después del boletín.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.